En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis, para la reflexión con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Luis, la Unión intenta recuperar una posición que en lo económico tiene clara, pero en lo político y lo geopolítico, nada. Celebran cumbre informal, quieren potenciar competitividad de los 27, sacar más partido del mercado único y, sobre todo, autonomía estratégica en un momento verdaderamente complicado. Se habla de muchas novedades. ¿Cómo ves ese desafío que tiene la Unión Europea por delante, sobre todo cuando se habla de cuestiones tan clave como esa Europa a dos velocidades, como los eurobonos, etcétera?
Estamos en un contexto geoeconómico caracterizado por los aranceles de los Estados Unidos, por la agresividad de China, que quiere colocar todos los productos que no coloca en Estados Unidos en Europa, y por una escasez de materias primas. Y en todo esto tenemos, ayer sin falta, sin ir más lejos, pues tenemos a los agricultores quejándose de la falta de competitividad de sus productos ante la entrada de acuerdos con Mercosur, con la India, que son, desde mi punto de vista, inteligentes, pero que hay que cuidar bien esa competitividad. Está encima de la mesa la simplificación administrativa, está encima de la mesa los fondos públicos para invertir en sectores clave, los eurobonos, el concepto de preferencia Europa. Decía, hay un debate entre Alemania y Francia, sobre todo, donde tenemos que decir qué es más importante, terminar con la competencia desleal o dedicar fondos para financiar la incompetencia empresarial. Y encima de la mesa tenemos también el avión de combate del futuro, de la sexta generación, ese acuerdo que hay entre Alemania, Francia y España para crear ese avión de combate que te dé cierta independencia. Y luego se ve cómo ya el responsable, el presidente de Francia, está agotando su mandato y esto está virando más entre un acuerdo entre Meloni y Merz, un eje italiano, alemán, más enfocado a esa simplificación y a no utilizar esas ayudas para todo. Están cediendo en el tema de eurobonos. Claramente los eurobonos han funcionado en algunos casos y esa Europa de las dos velocidades, que aquí siempre la duda es que esperemos que España no se quede en el lado equivocado de la historia.
Mario, te pido precisamente reflexión sobre eso. Parece que los eurobonos son la vía para hacer más Europa y parece que o hay más Europa o nos quedamos atrás. Por otro lado, el E6 que propone Berlín incluye a España como cuarta economía de la Unión Europea. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están enfocándose bien o ves críticas?
Bueno, en primer lugar, la Unión Europea se posiciona reactivamente, no se posiciona proactivamente. Es decir, eso ya es un gran problema eugenésico de la Unión Europea. Es decir, estamos en una posición crítica, la definía y la diagnosticaba muy bien José Luis, pero es la Unión Europea la que tenía que haber tomado la iniciativa hace tiempo. Y ahora lo que está haciendo es intentar responder ante una posición efectivamente de beligerancia comercial por parte de China y evidentemente de beligerancia arancelaria por parte de Estados Unidos. Con lo cual, los márgenes de respuesta ya, como digo, son reactivos. Por tanto, ya la posición de partida es mala. Insisto. En segundo lugar, respecto a los eurobonos, el crecimiento de Europa no se puede basar en el endeudamiento. Los eurobonos han sido un mecanismo y un instrumento financiero para poder atender necesidades de financiación en determinados casos, como fue la pandemia o como fue la crisis de Ucrania. Pero evidentemente no lo podemos utilizar de manera crónica, incluso ahora que aparentemente Alemania estaría dispuesto a atender determinadas necesidades de financiación, incrementar la capacidad de financiación a través del incremento de la capacidad de endeudamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese endeudamiento no sería un endeudamiento directo de la Unión Europea, que no sería indirecto de todos los Estados miembros de la Unión Europea, con lo cual al endeudamiento nacional habría que sumar un endeudamiento ya no eventual, ni temporal, ni contingente, sino un endeudamiento crónico por parte de la Unión Europea. Respecto a la necesidad de rebajar la hiperregulación, que es otro de los objetivos para incrementar la competitividad, venimos diciéndolo hace tiempo todos. Lo que no deja de ser sorprendente es que lo diga ahora la Unión Europea. Es decir, sabemos por estudios que ha hecho la propia Comisión Europea que el Producto Interior Bruto Europeo se merma en torno a un 1,3% como consecuencia de los obstáculos planteados por la hiperregulación normativa, donde la Unión Europea ha sido precisamente uno de los principales artífices de esa hiperregulación. Me hacía gracia el otro día von der Leyen sacando pecho diciendo que, bueno, que se habían aprobado en el último año 9 paquetes legislativos ómnibus para reducir la hiperregulación. Es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Cuando había sido los causantes de la misma, ¿no? Bueno, a mí me parece todo muy bien. Es evidente que hay que avanzar en esta vía, pero insisto, la posición de partida es de fragilidad. Y cuando un entorno como el entorno geopolítico europeo al final se posiciona por reacción y no por acción, tenemos un problema, ya digo, genésico o constitutivo.
A mí me ha sorprendido mucho hoy las palabras de Merz, el canciller alemán, porque ha sido muy contundente. Ha dicho, debemos desregular todos los sectores. Pido borrón y cuenta nueva regulatoria. Dice, pequeñas correcciones legislativas no son suficientes. Hay que revisar sistemáticamente toda la legislación vigente en la Unión Europea. Eso me parece un órdago, pero bueno, veremos si se cumple o no. José Luis, por otro lado, sabemos que nuestro país no es protagonista en general de lo geopolítico, de lo geoeconómico, pero en tu último artículo en lo que diario nos recuerdas que hay un territorio español, lejos de la península, que sí que puede jugar un papel relevante. ¿Cuál?
Canarias. Canarias es un territorio clave en la geoeconomía del espacio. En una reciente visita al Centro Espacial de Canarias, en el marco de una formación del CSDEN, he tenido información de primera mano de cómo es importante controlar el espacio, porque quien controla el espacio controla las comunicaciones globales, la navegación, la inteligencia geoespacial y el posicionamiento militar y todo lo que tiene que ver también incluso con la agricultura, digamos, de alta tecnología, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ubicación de Canarias, con la proximidad al Ecuador, desde luego en el contexto geoeconómico actual, puedes tener capacidad para controlar las infraestructuras espaciales, esa soberanía digital y el comercio global. Hay que decir que la inclusión ahora mismo, digamos, de todo el tema de Elon Musk con los 10.000 satélites en anillo, con una inversión grandísima, más de 170 misiones en 2025 y la reducción del coste de emisión de satélites de 1.000 millones a 60 millones, está cambiando totalmente el panorama. Lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Ucrania, ¿no? Y al final, y con esto termino, digo que gracias a que tenemos a Canarias dentro del territorio español, pues en esas cadenas de suministro globales, en esos mercados financieros, en ese comercio electrónico y en esa gestión de los desastres, estamos muy bien posicionados con la información que nos llega a ese centro espacial de Canarias. Y eso, dentro de la geoeconomía y claro, la geopolítica española, es una pieza fundamental a tener en cuenta.
Por eso se llama Ejército del Aire y del Espacio, ¿no? Porque ya están puestos en ello, en esa relevancia. Por cierto, te digo un avance para que investigues armas de microondas, China, porque va relacionado con Starlink. Hablando de geoeconomía, por cierto, José Luis, tienes geoeconomía estratégica ya a la venta, ¿no? 65 casos de estudio en este campo. Tenemos una charla pendiente, amplia, en Pulso Geopolítico, no te me escapas.
Pues nada, muy rápido. En un mundo polarizado como el que vivimos actualmente, lleno de incertidumbre, turbulencias, inestabilidad, imprevisibilidad, es muy importante tener claro qué cosas van a ocurrir. Entonces, he recogido en este documento, en este libro, que se publica con ESIC, con la editorial ESIC, básicamente 65 casos de estudio que han transformado el orden mundial. Habla de los tipos de poder, habla de cómo hay una lucha de las naciones entre sí para acceder a los recursos, tener supremacía tecnológica, seguridad energética y acceso a las cadenas de suministro. Y ahí paro porque ya le dedicaremos un programa
claro,
especial.
Habrá tiempo. Mario, otro desafío tremendo en nuestro país es el de la corrupción. Transparencia Internacional dice que la percepción de este fenómeno, de esta lacra que hay al peor nivel de la serie histórica, y tú nos hablas en 20 minutos de la península de las macetas vacías, haciendo una paráfrasis con un libro de gran éxito. ¿A qué te refieres?
Bueno, en primer lugar, quiero recomendar la compra del libro José Luis. A los amigos siempre hay que comprar los libros, pero en este caso además por una razón adicional, porque más allá de que es amigo, Hay un prólogo, por primera vez el prólogo no es mejor que el libro, siendo de un gran prologuista como es Dani Lacalle. El prólogo es magnífico, pero es que la obra es muy buena y era necesario una obra de estas características para entender la situación geopolítica y estudiarla a través de diferentes casos. Por lo tanto, enhorabuena a José Luis y espero que sea un éxito de ventas. Ahí estaremos todos apoyándolo. En segundo lugar, vamos a ver, la corrupción es un mal sistémico en España y es un mal sistémico que no se corresponde a un solo partido político, sino que es un problema estructural, un problema de falta de integridad y de decencia democrática, de mediocridad política, de estancamiento, de clientelismo. Es decir, con esto no quiero decir, hace poco impartí, hace 2 semanas, una conferencia sobre esto en el Ateneo Santander. No quiero decir que no hubiera, por ejemplo, corrupción en la dictadura, ni que no hubiera corrupción a principios del siglo XX. La corrupción ha existido siempre, lo que pasa que tiene unas manifestaciones muy diferentes. Claro, ahora además hay índices comparativos con otros países. El hecho de que nos coloquemos en el índice de percepción de la corrupción al nivel de Ruanda, pues la verdad es que no es algo que nos tenga que dejar en una posición muy de cierto orgullo, ¿no? Y también digo, sería ventajista por mi parte, y a lo mejor desde un punto de vista lógico sería tribal decir que solo pertenece a un partido político. La corrupción está anidada en todos los partidos políticos. Por consiguiente, hay que hacer un análisis muy general. La sociedad civil se tiene que rebelar de una vez por todas contra esta situación, porque de lo contrario, como digo, va a ser una estructura cronificada. Y además lo he dicho ya reiteradamente, la mediocridad política que está anidando y de la que hablo en mi artículo en 20 minutos es una clave más para fortalecer la corrupción. El mediocre necesita apoyos. El apoyo al final lo consiguen clientes y los clientes al final acaban pasando la factura. Y en esta situación muchas veces son solamente los funcionarios, algunos íntegros, los que ponen freno a esta situación. No todos los políticos son corruptos, evidentemente, pero sí que hay un nido muy importante y un caldo de cultivo muy importante para que siga expandiéndose la corrupción en España.
Y mientras la corrupción no sangra, la economía real sufre. José Luis, las pymes las hemos visto pedir medidas contra el absentismo laboral esta semana. Y esto viene a colación también de lo que se señalaba Airef la semana pasada, ¿no? Abusos, incrementos del 70% en los últimos años. Algo hay que hacer.
Bueno, la pandemia ha traído muchas cosas novedosas, ¿no? Una fue ese tremendo avance desde el punto de vista tecnológico para hacer las conferencias online y no físicas, y luego ha traído el teletrabajo que ha venido para quedarse en algunas organizaciones está siendo utilizado como un sinónimo de absentismo indirecto. Pero es que además a esto se le suma el propio absentismo. Los datos que maneja los empresarios españoles es que el coste del absentismo en algunos sectores, en algunas empresas, es superior al 20%. No hay ninguna empresa, no hay ninguna organización que aguante un absentismo del 20%. Y es verdad que, así como la ministra de Trabajo para otros aspectos está siendo muy ágil para todos los temas que tienen que ver con el absentismo que critican los empresarios, lo está obviando. Y desde luego, si hablamos de competitividad, tenemos que hablar de absentismo y tenemos que hablar de control de aquellas personas que no hacen bien su trabajo.
Mario, esto me parece que hay que legislarlo, hay que articularlo, lo que se haga, a través de un exquisito cuidado con no vulnerar derechos de los trabajadores cuando la ausencia es justificada, porque aquí nadie está diciendo que haya que restringir derechos en lo relativo a la enfermedad, ¿no? Sino en el uso espurio de una herramienta, que tiene otros fines.
Sí, sin duda es así. Lo que pasa es que cuando se diagnostica que la utilización abusiva de la herramienta, sobre todo la incapacidad laboral, está provocando un absentismo crónico también en lo que es la masa del empleo en nuestro país, pues evidentemente tenemos, como digo, una patología que hay que abordar. Hay que recordar que entre las prestaciones de la seguridad social, después de las pensiones, la segunda más importante es el pago precisamente por incapacidades laborales, que se ha multiplicado casi en un 50% en los últimos 7 años. Además, coincidiendo con la introducción del teletrabajo, es evidente que este diagnóstico hay que desagregarlo, hay que analizar evidentemente de dónde vienen este desfase. Pero lógicamente, habitualmente, fíjate de situaciones que son justas, situaciones y circunstancias que generan derechos subjetivos de ámbito social, se suelen generar patologías por abuso. muchas veces abuso promovido por sindicatos o por los propios, en mi caso, funcionarios o trabajadores del sector privado. Por eso hay que ser muy vigilante y por eso es necesario, y no me parece muy bien, por otra parte, que la Inspección de Trabajo intensifique los controles con el objetivo de analizar qué está pasando en determinados casos de incapacidades laborales. Vamos a ver, nos escucha gente letrada, gente inteligente, todos sabemos de personas que han gozado de un derecho de incapacidad laboral y hemos visto lo que estaban haciendo durante todo el día, es decir, entre ir al gimnasio o desarrollar otro tipo de actividades, la verdad es que era un escándalo. Por consiguiente, evidentemente, claro que de donde nace un derecho subjetivo debemos conservar ese derecho subjetivo, pero siempre hay que sacar un uso correcto del mismo.
Con esa reflexión nos vamos a quedar. José Luis, Mario, os agradezco mucho vuestro tiempo y vuestro análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.